Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex a Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Nos acercamos a la cartelera de Yelmo Cineplex para conocer los estrenos de la semana pasada y los estrenos de esta, que con motivo de las vacaciones de Semana Santa, en lugar de aparecer las nuevas películas entre el jueves y el viernes, como es habitual, esta vez lo hacen en el miércoles y el jueves santo. De todas ellas, fundamentalmente hay que destacar una, que es la que más ríos de tinta ha hecho correr y la que más comentarios ha despertado, como es la película dirigida por Mel Gibson que recrea la pasión de Cristo y que lleva este nombre.
Pues efectivamente, ¿qué tal? Una de las películas que más ríos de tinta, yo diría más que de tinta, ríos de sangre ha hecho correr desde que se estrenó en Estados Unidos el pasado miércoles de ceniza. Ha sido esta película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, dirigida y escrito su guión o coescrito junto a Benedict Fitzgerald por Mel Gibson. Poco más podemos decir de esta película, que es probablemente uno de los estrenos más impactantes de esta quincena. Solo algunos detalles. Por ejemplo, que una editorial española va a publicar dentro de poco La amarga pasión de Cristo, una obra de Ana Catalina Emmerich de Westfalia, que es una monja alemana de allá por 1824, que decía tener inspiraciones divinas y tener momentos místicos en los que pensaba en los momentos que sufrió Cristo antes de ir a la cruz. Y algunos dicen que Gibson y Fitzgerald se podían haber fijado en esta obra de esta monja alemana, una obra tremendamente cruda, al igual que lo es la película de Gibson, para poder escribir este guión. No solo en esta obra de Ana Catalina Emmerich, sino también algunos achacan la dureza en las imágenes de la película de Gibson Gibson pertenece a una escisión de la Iglesia Católica en Estados Unidos que no acata del todo las órdenes que llegan desde el pontificado en Roma, sino que sigue los preceptos anteriores al último concilio celebrado. Esto por un lado, por el lado religioso, por el lado estético, un poco por el lado más duro de la película, el que se refiere al aspecto de la violencia extrema que se ve en el film, un poco una explicación de por qué Gibson ha seguido esos pasos. Por el lado cinematográfico, pues es una película que podría entroncarse, con la película que hiciera Pier Paolo Pasolini acerca también de Cristo, aquella titulada El Evangelio según San Mateo del año 64, en donde se presentaba un Cristo más humano, más cercano, no tan divinizado como hemos visto en otras películas que basaban a lo mejor más a Cristo en cuanto a sus milagros o sus parábolas. Aquí va al Cristo más humano, al Cristo que sufre y cuyo mayor milagro es el no responder a una bofetada o no responder a la violencia que está sufriendo. Cinematográficamente mete flashback en el recorrido que hace Cristo al Gólgota, utiliza cuestiones estéticas que entroncan con toda la tradición católica, aunque, según dicen los expertos, no tenga mucho que ver con lo que en realidad ocurrió. Una película con mucha controversia, que seguramente lo que quería Gibson, que empleó todo su dinero en realizarla y que con lo que recaudó en Estados Unidos y con lo que lleva recaudado ya aquí en España el pasado fin de semana, por ejemplo, yo creo que ya ha tenido bastante, ha recuperado bastante todo lo que invirtió en ella. Cristo es James Caviezel, María Magdalena, Mónica Bellucci, como ya decimos aquí en alguna ocasión, el diablo, la figura del diablo, que aquí se contrapone un poco como aquella otra figura que salió en Séptimo Sello, la película de Bergman, interpretado por Rosalinda Celentano, que es la hija de Adriano Celentano, que le iba a decir que iba a acabar haciendo de la muerte, y Maya Morgenstern, que es una actriz de Países del Este, que hace de una espléndida Virgen María. Una película con controversia, dura, difícil de ver, incluso para el que es cristiano, La Pasión de Cristo. Poco más podemos decir porque la narración sería prosopopeya volverla a repetir, porque quién no sabe qué es lo que se cuenta en ella.
y de esta película tan propia para estas fechas, La Pasión de Cristo, damos un bandazo de 180 grados para hablarles de un estreno que no tiene nada que ver con el primero. Scooby-Doo, segunda parte, Desatado.
De Scooby-Doo, segunda parte, poco también se puede decir, no porque se haya hablado mucho de la película, sino porque es una secuela de un taquillazo de una película para los más chavales, para los más jóvenes, basado en la famosa serie de dibujos animados de Hanna-Barbera. De nuevo destacar la figura del perro, del Scooby-Doo, ahora mucho más perfeccionado gracias a la infografía y gracias a los nuevos adelantos en materia de informática. No solo expuesto en el caso del perro que aparece en la película de Scooby-Doo, sino también en los personajes, en los fantasmas, en los monstruos que van saliendo a lo largo de la película. Los fans de la serie, si es que todavía queda alguno, pues disfrutarán viendo la película, porque en esta ocasión se trata de recuperar a todos los villanos que han ido apareciendo en la serie desde que apareciera en los años 70. Mientras que la primera parte era un poco más irónica, jugaba un poco con los fans de la serie, invitándoles a pensar cosas que nunca se les hubiera ocurrido viendo la serie de televisión, como por ejemplo pensar que Scooby-Doo y Shaggy tenían esa forma de actuar porque estaban, y con perdón, medio fumados de marihuana en aquella época de los 70, de los hippies y todo esto. Aquí no, aquí son mucho más, en esta segunda parte, mucho más exactos y llevan mucho más al límite la unión con la serie de dibujos animados, hasta el punto de, como digo, repiten hasta los propios villanos. Los actores siguen siendo lo mismo: Freddy Price Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard. La única que hay que destacar como estrella más fulgurante que aparece en la película, si esto se podría decir así, es Alicia Silverstone, que aparece haciendo de una medio villana en la película.
La historia es la siguiente: un anónimo villano enmascarado siembra el caos en Coalsville con una monstruosa máquina que recrea enemigos clásicos de Misterio Sociedad Anónima. Presionados por una implacable reportera y por los ciudadanos de Coalsville, los miembros de la pandilla emprenden una investigación sobre el misterioso brote de monstruos que hace que Shaggy y Scooby se cuestionen sus papeles en la pandilla. Y presten atención, porque va la pregunta de la semana relacionada con esta película. Si tienen la respuesta, se llevarán dos entradas gratis para Yelmo Cineplex.
Como digo, en Scooby-Doo aparecen muchos de los fantasmas clásicos de la serie: el fantasma del pterodáctilo, el fantasma del Capitán Cooler, el fantasma de los 10.000 voltios y el fantasma del Caballero Negro. El fantasma del Caballero Negro en la película está interpretado por un actor de los de siempre, del Hollywood clásico, Peter Boyle. Bueno, pues yo pregunto, Peter Boyle se hizo muy famoso en la década de los 70, también cuando aparece Scooby-Doo en dibujos animados, con otra comedia. Me gustaría saber el nombre de esta comedia y el año en que se estrenó.
Si tienen la respuesta, llamen al 952-42-2550 o al 952-42-2095. Salvando La Pasión de Cristo, una cartelera muy para niños, como lo demuestra no solo Scooby-Doo segunda parte, sino también la película que ahora les presentamos, Los Chicos de la Lluvia.
Cine de animación francés que no es raro encontrar en las carteleras. Una de las películas que estaba nominada a mejor película de animación en la pasada gala de los Oscar era francesa, y uno de los últimos éxitos, al menos en el mercado del vídeo y del DVD, fue Kirikou y la Bruja, que es otra película de animación en Francia. Su director en esta ocasión es Philippe Leclerc, que elige un tema un tanto más adulto para esta película de animación, que no deja de repetir los mismos valores que se pueden ver en películas de este tipo para que vayan calando en los más jóvenes: la unión a través del amor de fuerzas que se encuentran y de odios enfrentados sin ninguna razón de ser.
La historia nos presenta un mundo donde dos pueblos eran grandes enemigos: Ciros e Hidros. Los Ciros dependían y adoraban al sol, el agua significaba su muerte. La estación lluviosa suponía la agitación de los dragones, que se acercaban a sus cuevas e incluso mataban a algunos de ellos. Esperaban los signos de la estación seca. Entonces, los Ciros se embarcaban en una cruzada a través del desierto en busca de la gente que ellos consideran responsables de su mal, los Hidros. Para los Hidros, el ciclo era opuesto: el calor del sol les convierte en estatuas, solo el agua puede devolverles a la vida. La guerra continuaba hasta el día en que Scan, un joven guerrero Ciros, fijó sus ojos en Calisto, una Hidros. Esta nueva película se la adelantamos ya hace un par de semanas, El Gato.
Muy poquito acerca de Silver Gato, porque como bien has dicho, ya recordábamos un poco de qué va la trama cuando hablamos de superestreno. Es un relato del Dr. Seuss, el creador del Grinch, otra historia de ese autor que ya se llevó a las pantallas con Ron Howard y Jim Carrey interpretándolo. En esta ocasión de nuevo es un comediante el que lleva a la realidad este personaje, a el gato. Es Mike Myers, que deja de lado a Austin Powers y se erige un gato con enorme chistera de colores, acompañado ni más ni menos que por Alec Baldwin, por Kelly Preston y un chaval del que ya hemos hablado aquí y que últimamente no veíamos en ninguna película desde la segunda parte de Vaya Santa Claus y que hizo su primer trabajo en El Chico, aquella película de Bruce Willis, Spencer Breslin.
El argumento: Sally y Conrad han acabado con la paciencia de su madre soltera. Las travesuras de Conrad han hecho que su madre esté pensando la sugerencia de su vecino y pretendiente de enviar a su hijo a una academia militar. Sally tiene una conducta mejor, pero no tiene amigas porque ninguna soporta su carácter mandón. La madre trata de mantener la paz en el hogar y trabajar. Harta de las trastadas de Conrad, lanza un real decreto materno. Sally y Conrad no podrán salir de casa mientras ella esté en el trabajo y les queda prohibido romper nada o hacer travesuras. Pero entonces llega un invitado inesperado, un genuino animal juerguista que les hace una revelación inesperada que cambiará sus vidas. Hace ya bastante tiempo que Penélope Cruz está más en las páginas de papel cuché y los periódicos por su vida íntima, por su vida sentimental, que por sus películas. A ver si con esta tiene más suerte. Es una película francesa que se titula Fanfan la Tulipe.
Cine de aventuras y de espadas, para variar, que nos llega desde Francia, desde donde llegaron los tres mosqueteros, Cyrano de Bergerac. Bueno, pues ahora este clásico también, Fanfan la Tulipe, en esta canción interpretado por Vincent Pérez. Fanfan la Tulipe inauguró Cannes en el 2003. Algunos críticos no vieron bien que una película de este estilo inaugurara este festival. Gérard Philippe interpretó a este personaje en el clásico del cine francés, ahora de Vincent Pérez, y el papel que ahora interpreta Penélope Cruz lo interpretó Gina Lollobrigida. Algunos dijeron que se parecía, que era de nuevo pues al resaltar el mito erótico de mano de Penélope Cruz. El caso es que el director Gerard Krausig tiene entre su currículum películas como Taxi 2 y Taxi 3, pues destroza la historia comparándola con el original. Solo se salvan algunos diálogos porque entre sus guionistas se encuentra ni más ni menos que Luc Besson, el director del Quinto Elemento, y Vincent Pérez está bastante desafortunado en la interpretación. Solo se puede sobresaltar de esa interpretación de Vincent Pérez la agilidad que este tiene a la hora de interpretar las luchas con espada, aunque aquí más que luchas con espada de nuevo se vuelve a copiar el estilo Matrix o el estilo de Tigre y Dragón, cuando nada tiene que ver con este tipo de historias.
Nos situamos en Francia en el siglo XVIII, donde los hombres se entregaban a su deporte favorito, la guerra. Huyendo de un matrimonio forzado, Fanfan, un joven insensible a la belleza femenina, es captado por el ejército de Luis XV para conseguir que se enrole definitivamente. Adelaine, la hija de un sargento reclutador, predice a Fanfan un fabuloso futuro como oficial y que está destinado a desposar a una de las hijas del rey. Fanfan hará poner pies en polvorosa a un grupo de bandidos que intentaban asaltar la caravana real, descubriendo a continuación que los ocupantes de la caravana son Madame Pompidou y Ariette, la hija del rey de Francia. Fanfan cree que así se cumplen las predicciones de Adelaine. Desde que apareciesen Aterriza como puedas, ha habido muchas películas que se han dedicado a ridiculizar a otras películas o a tópicos que se utilizan en muchos largometrajes. Algo surgió en este contexto hace varios años con Scary Movies, que ridiculizaba a las películas de terror. Pues ya vamos por la tercera edición, Scary Movies, tercera parte.
Pues espero que alguien se alegre de que se haya efectuado una tercera parte de Scary Movie, porque como tú bien dices, con el agárralo como puedas, aterriza como puedas, esta es la maldición de los hermanos Zucker y Jimmy Abraham. Y eso que uno de los Zucker se quiso apartar un poco del camino haciendo aquella otro tipo de película, Ghost, iba a llamarla de otra forma. Vuelve Scary Movie, vuelve con actores clásicos de los hermanos Zucker y Abraham, vuelve Charlie Sheen, vuelve Leslie Nielsen haciendo de presidente de los Estados Unidos y atravesando la cara de Teresa de Calcuta en una de las parodias que se hace dentro de esta Scary Movie 3. hay algunas cosas que se pueden destacar, como por ejemplo que su protagonista es Ana Faris y que aparece también por ahí Carmen Electra y Denise Richards, pero en fin, eso es por otro lado. ¿Algún sketch que se pueda salvar? Hay alguno, efectivamente, en hora y media de película, alguno tiene que haber. No solo se centra ya en películas de terror, sino que amplía su abanico para también parodiar películas de ciencia ficción, como el último Matrix, o las últimas comedias juveniles, que aquí vuelven a sacarle una nueva coletilla. O otro tipo de películas, como por ejemplo 8 millas de Eminem, que aquí también se meten con ella y hacen parodia. Pues nada, Scary Movie 3, esperemos que llegue la 4.
¿Este es el contraste total con La Pasión de Cristo?
Absolutamente, aquí sí que la gente va a poder, en esta sí que se da que la gente pueda entrar y pueda disfrutar de las palomitas y de los perritos calientes, como se dijo aquí un día, y de lo que usted quiera en las salas de Yelmo Cineplex.
La periodista Cindy Campbell quiere contar una historia que destaque entre tanta telebasura de televisión. Descubre que la Tierra está amenazada por alienígenas, vídeos malditos, Michael Jackson. Cindy tendrá que evitar entonces que el mal se apodere de la Tierra. Para terminar, una película que se estrenó el viernes de la semana pasada en el Yelmo Cineplex del Rincón de la Victoria, El Principio de Arquímedes.
Película española que sorprendentemente ha permanecido en la cartelera. Su director es el director y productor Gerardo Herrero, que vuelve a recoger temas habituales dentro de su filmografía. Temas densos, temas complicados, dramas humanos, relaciones entre la gente, como otras películas que ha realizado, como por ejemplo Las razones de mis amigos o Frontera Sur, que aquella que interpretaba Maribel Verdú y Pepe Coronado en la Argentina de principios del siglo XX. Gerardo Herrero aquí vuelve a trabajar con actores con los que ya había trabajado, como Marta Belaustegui o Blanca Oteiza. Marta Belaustegui es actriz fetiche de Gerardo Herrero. Marta Belaustegui la podemos ver no solo en esta película, sino también en Yelmo, en Nicotina. Como digo, drama humano, en esta ocasión centrado en el mundo laboral de las mujeres.
Sonia es una ejecutiva del mundo de la moda, sin tiempo para dedicar a su hijo y a su marido. Rocío, vecina y amiga de Sonia, pese a estar bien preparada profesionalmente, no ha tenido suerte y siempre ha realizado trabajos inseguros. Rocío también está casada y tiene una hija. Sonia acaba de conseguir que Rocío entre a trabajar en su empresa. Debido a la fusión de la empresa y también a su cansancio, Sonia será descendida y en cambio Rocío irá ascendiendo. Las presiones de ambas en el mundo profesional rebotarán de algún modo en la vida amorosa de cada una. Repasamos los estrenos en Yelmo Cineplex entre la semana pasada y esta, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria: Scary Movies 3, Fan Fan La Tulip, La Pasión de Cristo, El Gato y Scooby-Doo, segunda parte. Únicamente en el Plaza Mayor, Los Chicos de la Lluvia. Y tan solo en el Rincón de la Victoria, El Principio de Arquímedes. Antonio Ismael, muchas gracias.
A ti, a disfrutar del cine, del buen tiempo y sobre todo que nos quedan muy poquitos días de la semana.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.